Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, amigas? Bienvenidas a un nuevo programa de Entre Amigas, ya con la característica cortina que da introducción al programa. Todo listo de este lado, faltaban ustedes nada más.
Y casi falto yo.
¿Cómo que falta? No me digas que no ibas a venir.
No, estaba entretenida en otras cosas y cuando escuché la cortina dije, uy, es tiempo de comenzar.
Bueno, menos mal que estás acá, está Sonia también, Sandra por ahí también, todo el equipo cerca para llevar adelante este programa. Qué cosa está Rocío, ¿eh? Pero bueno, la receta la trajiste, me imagino.
No, hoy cocinas vos.
¿Cocino yo?
Sí, por favor.
Bueno, ¿en serio querés que cocine yo?
Sí, quiero que cocines vos, bueno. Así yo anoto todo.
Suerte que estoy siempre preparada.
Menos mal.
Una receta.
Qué bueno, realmente.
Bueno, pero me agarraste así de apuro. Bueno, vamos a hacer algo rápido.
Hoy soy tu invitada.
Hoy sos mi invitada.
Sí.
¿Te gusta la pasta?
Me encanta.
Bueno, me alegro. Porque vamos a comer unas cintitas con salsa de huevos.
Qué rico.
Bueno, ¿te gusta?
Bueno. Sí, hoy casi llegó tarde el programa, entonces voy a comer. Bueno. Voy a disfrutar más el programa hoy, ¿te parece?
Me parece perfecto. Yo feliz de que vos disfrutes.
Ah, buenísimo.
Entonces, muy feliz.
Esperemos que las amigas lo disfruten tanto o más como nosotras.
Bueno, vamos a hacer más entonces videos porque tenemos que invitar a más personas. Necesitamos 600 gramos de cintas para comer o esos niditos, ¿no? Que ya viene la pasta seca. 3 yemas de huevo, 150 gramos de mozzarella, 100 gramos de manteca, sal y pimienta. Y si quieren le pueden agregar anchoa, si consiguen, porque a veces no es fácil de conseguir.
Sí, hay que conseguir buenas también, ¿no?
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con eso.
Yo lo cambiaría por jamón o paleta picada, algún fiambre.
O de repente atún.
O atún podría ser también. Bueno.
Qué rico. Todas las opciones son ricas.
Vos sos la que elegís porque sos
la invitada.
Bueno, es así la receta. Ponemos las yemas en un plato hondo y agregamos la mozzarella en daditos, las anchoas picadas o lo que ustedes elijan para ponerle. Y lo batimos bien, ¿no? Ponemos a cocinar la pasta en abundante agua con sal y lo dejamos hervir. Mientras, hacemos fundir la manteca en otra cacerola. Retiramos la pasta bien al dente y la echamos en la manteca. Agregamos 4 cucharadas del agua de cocción de los fideos y le agregamos la preparación del huevo, el queso y las anchoas o el fiambre y demás. Revolvemos bien sobre el fuego solo unos instantes más hasta que la salsa se haga cremosa sin que el queso, sin que el huevo se cueza, ¿no? No se tiene que cocer del todo, tiene que quedar como líquido, como esa babita. Se puede servir con queso rallado aparte, así que tenemos esta receta facilísima.
Qué rico.
Lo resolvemos en unos segundos y tenemos acá algo rico para acompañar.
Para invitar, uh-huh. Invitarme a mí.
¿Estás? Bueno, espero que te guste.
Sí, me gusta.
Ahora
me gusta,
te toca tenías que traer el postre.
Bueno, que debe estar bueno entonces elegir el postre para después de esta comida, así que...
Bueno, vamos a la música mientras nosotras decidimos qué vamos a comer de postre, pero nada, fuera de broma, tenemos la entrevista en un ratito, un tema súper interesante, sobre todo si tienen hijos, así que no se vayan. Ya tenemos la entrevista ahí a la vuelta de la esquina. Sandra Costabel estuvo en el congreso en Villa María, Córdoba, que el programa pasado estuvimos hablando, un congreso de trata y tráfico de personas. Y César Dergarabedian hoy habla sobre Internet. Lo bueno que tiene Internet, pero también lo malo.
Sí.
Y no porque sea algo malo a veces, o que se pueda traer complicaciones, hay que dejar de usarlo, sino educar para saber usarlo de la mejor forma, sobre todo a los más chicos, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros chicos de influencia, y nosotros también tenemos que ser responsables en esto. Por eso nos da algunas claves en la entrevista que vamos a escuchar.
Bueno, nos encontramos en Villa María, Córdoba. En este caso, van a escuchar los ruidos de exteriores, así, porque estamos conversando con Dergarabedian, que hoy nos ha visitado para poder compartir con nosotros una temática de mucho interés, que tiene que ver con el uso del internet, los riesgos que eso implica, y sabemos que también implica muchos beneficios. Pero bueno, para poner un equilibrio a todo esto, le queremos dar la bienvenida a César al programa. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas, acá agradeciendo a Dios la posibilidad de compartir lo que he aprendido de 25 años de trabajo en periodismo y desde hace 15 años que escribo sobre tecnologías de la información y la comunicación. Y en el caso de este encuentro que me ha convocado por el tema de el uso seguro de lo que son las herramientas como internet, telefonía móvil y computación.
Uh-huh. Aclaramos a la audiencia que este es un encuentro sobre trata y tráfico de personas y bueno, y cómo puede influir todo esto del internet en este delito. César Dergarabedian, trabajando en periodismo, me decías, en la República Argentina, para contextualizarte, ¿no?
Exactamente, vivo en Buenos Aires, donde trabajo en diferentes medios de Buenos Aires con alcance nacional, pero al estar en internet también están de alcance mundial, como todo lo que está en internet.
Se ha globalizado la cosa.
Correcto. Entonces, los contenidos son leídos en Argentina, pero también en el resto del mundo. Trabajo en un portal de noticias que se llama Infobae Profesional. También trabajo y edito desde hace 8 años con un amigo, David Kohler. Edito el newsletter, el boletín de noticias Pulso Cristiano. Uh-huh. Es un boletín de noticias evangélico. Y también escribo para una revista digital que se llama .gov sobre gobierno electrónico, pero que no tiene apoyo del gobierno argentino, vamos a aclararlo, y para una revista de tecnología que se llama Information Technology. Y también, para despuntar el vicio, tengo un blog que se llama bahiacesar.com.
Así que ya tenemos el dato por si alguien te quiere visitar y también ver tus trabajos. Sí. César, ¿cómo es este tema de internet? Muchos oyentes estarán escuchando, algunas usarán mucho Facebook y todas estas cosas, y otras pensando en sus hijos o en aquellos que manejan la tecnología y ellas no lo manejan y por lo tanto no pueden como ayudar mucho.
La buena noticia es que tenemos herramientas para que nuestros hijos y aquellos que son especiales, menores de edad, o que hacen un uso muy intensivo de espacios como las redes sociales, como Facebook o el chat o el correo electrónico o la navegación por internet. La buena noticia es que hay herramientas que nos permiten controlar ese tipo de actividades. Pero hay algo que la tecnología no lo va a poder cubrir, y en eso la responsabilidad de nosotros, de los padres, de los adultos, que es el de la educación. La educación en los buenos usos y de los usos seguros de internet. El principal peligro que tiene el uso de internet es el de compartir información personal, información privada de uno, a personas desconocidas. Y muchas de esas personas desconocidas muchas veces pueden tener la posibilidad de acceder a información privada y personal para cometer diversos delitos, que van desde robos o también delitos como la trata de personas, como ha sido el caso de esta reunión, o también el robo de identidad para cometer en nombre nuestro estafas con tarjeta de crédito, con operaciones bancarias. Internet, lamentablemente, como cualquier otra herramienta de la tecnología, no solamente de la comunicación o de la información, sino cualquier otra herramienta, internet puede ser usada con fines negativos para el ser humano. Pero podemos nosotros, desde nuestro rol de padres, desde nuestro rol de adultos, educar y aprender de esa interacción con nuestros hijos, con los chicos, el valor de, por ejemplo, lo que tiene el valor de la privacidad y el valor de la información personal. No podemos poner nuestra información personal en manos de cualquiera en internet. ¿A qué me refiero con información personal? No solo el nombre y apellido de uno, el número de documento, la fecha de nacimiento, el sexo. Simplemente recuerden, le digo a los oyentes, recuerden el formulario que tienen que llenar cuando ingresan en Facebook. También información personal es cuando uno comparte de qué equipo es simpatizante de fútbol, qué comida prefiere, qué literatura prefiere, cuáles son sus sensaciones. Cuando comparte fotos o videos o contenido audiovisual en internet, entonces ese material, si uno no toma ciertos recaudos, ciertas prevenciones, puede ser utilizado en contra nuestra para cometer diversos delitos.
Bien, yo te invito a una pausa, volvemos enseguida para bueno, dar consejos prácticos quizá, ¿no? De cómo hacer o qué cosas alertar aquellos que usan internet de repente de una forma muy confiada.
Muy bien.
Bien, estamos conversando en este programa con César del Garabedian. Él está compartiendo en Villa María, Córdoba, un congreso sobre tráfico y trata de personas. Hablamos de ratos más bajito, de ratos más alto, según el sonido ambiente que tenemos. Y bueno, la idea es que César pueda compartir su experiencia a través del vínculo con internet. ¿Cómo podemos aconsejar a aquellos que hacen uso y quizá no toman precauciones? Porque, bueno, confían simplemente.
Bien. Primero los consejos, nunca hay que tomar contacto con personas desconocidas en internet. Por ejemplo, si estamos en un chat y nos aparece una persona desconocida, nunca hay que establecer contactos con ese tipo de personas. Tampoco hay que hacer clic en mensajes que contienen un enlace que nos invita a ir a ver a internet una página que desconocemos. Tampoco hay que hacer clic en enlaces que nos envían personas desconocidas. Y aún si nos envían personas conocidas, igualmente hay que tener mucho cuidado, porque puede tratarse de alguna cuenta de correo electrónico que haya sido vulnerada, hackeada en nuestra jerga. Uh-huh. Otros consejos que pasan más bien por algo elemental de sentido común. Nunca hay que dar datos personales en los nombres de usuarios. Por ejemplo, si yo pongo César 1990, la persona va a saber que yo nací en 1990, por algo elegí esa edad.
Generalmente no. Lo hacen para acordarse, ¿no?, de los datos que ponen.
Eso por un lado, para acordarse de los datos que ponen, pero también para indicar a sus conocidos que nacieron en esa edad, que nacieron en ese año. Nunca hay que hacer eso. Nunca hay que compartir la contraseña. La contraseña es un elemento muy delicado en internet. La contraseña es el password, la clave de acceso a un servicio en internet, que puede ser el correo electrónico, la red social o a un servicio en la web. Y la contraseña nunca hay que compartirla, nunca hay que anotarla en un papelito o en una agenda o algo por el estilo.
Ahora, la piden para todo, ¿eh? Si uno quiere hacer una compra por internet, siempre se despliega un formulario.
Por supuesto, y eso que está bien, pero cuando uno tiene una contraseña, esa contraseña yo no la puedo estar compartiendo con algún amigo, algún familiar o algún miembro de la familia o a un desconocido, ni hablar. Uh-huh. La contraseña es como la llave de la puerta de nuestra casa. Lamentablemente, las personas no se preocupan mucho por hacer una contraseña difícil de adivinar. Entonces muchos ponen 1, 2, 3, 4, o ABCD, o algunas letras del abecedario muy sencillas, o combinan su fecha de nacimiento con alguna letra.
O los nombres de los hijos. No sé, en las películas siempre detectan las contraseñas por los nombres de los hijos.
Correcto, o el nombre de la mascota de la familia o del hogar. Entonces, lo que conviene en esos casos es combinar utilizar contraseñas que combinen letras en mayúscula y minúscula, números y símbolos, como hasta asterisco, dos puntos y guión. Yo siempre sugiero que aquellos que son tienen la fe cristiana, que utilicen algún pasaje bíblico, no muy conocido, pero que ellos se recuerden, y entonces utilicen esa cita bíblica. Entonces van a tener una contraseña bastante difícil de encontrar. Otros recomendaciones pasan más bien por lo tecnológico, las computadoras donde uno utiliza, y ahora también los smartphones, los teléfonos inteligentes, necesitan tener un antivirus. Hay muchos antivirus gratuitos y muy buenos en internet, pero de nada sirve tener un antivirus gratuito o pago si no se actualiza a diario la base de datos. Segunda sugerencia o recomendación tecnológica, tener también un programa anti-espía, software anti-spyware. Los programas espías lo que hacen es recolectar información de todo lo que nosotros hacemos en la computadora sin que nosotros nos enteremos. Y toda esa información se envía a través de internet a empresas que después cometen diferentes delitos con toda esa información que ese software, que es un espía, está trabajando en nuestra computadora. Hay software antiespías y muy buenos y gratuitos. También hay que mantener actualizada en la computadora en cuanto a los parches de seguridad que necesitan los sistemas operativos como Windows, Linux, Macintosh, pero en especial Windows. Necesita siempre, aunque sea una vez al mes, descargar los parches de seguridad que tapan los agujeros que estos mismos sistemas operativos lamentablemente tienen. Otra recomendación también es si usted se conecta por Wi-Fi desde su casa, póngale una clave a la conexión Wi-Fi, porque si no, si la conexión Wi-Fi inalámbrica queda abierta, cualquier vecino, cualquier persona que pase por ahí cerca puede conectarse a esa conexión Wi-Fi y puede espiar lo que uno está haciendo a través de internet a través de esa conexión. Uh-huh. Otras sugerencias en el caso de las familias, que tengan una computadora de donde también se conectan los chicos, los adultos responsables, los padres, deben tener, en el caso de los sistemas operativos, una sesión de administrador. Cuando uno tiene una sesión de administrador, después le puede otorgar al hijo una sesión de usuario que le impide al hijo poder descargar programas que afecten a la computadora. Es más, uno puede llegar a hacer, sin necesidad de hacer grandes cursos de informática, simplemente leyendo manuales que están disponibles en internet y bastante sencillos, uno puede hacer sintonía fina en el equipo y hasta programar la computadora para que el hijo pueda usar determinados programas conectados a internet en determinados horarios. Y eso es posible, no hace falta tener grandes dominios de informática, pero por sobre todo educar y concientizar, en especial a los chicos que no pueden estar subiendo comentarios o fotografías personales a lugares donde desconocidos pueden tener acceso a eso, porque los delincuentes utilizan toda esa información que nosotros voluntariamente proveemos sin ningún tipo de filtro. Conviene poner esos filtros a nivel de la educación, a nivel de la concientización.
Para quienes escuchan este programa y todo esto haya sido algo así como chino, básico, que no entienden tecnología, ¿a quién pueden recurrir en los diferentes países? ¿Hay alguna unidad de asesoramiento en estas cosas, ya sea la gobernación o simplemente un técnico? ¿A quién recomendarías que la gente acuda en sus respectivos países para, mire, escuché en la radio que hay que poner programas y no entiendo nada de qué programas me habló, asesóreme usted?
Lamentablemente, desde el Estado no hay programas consecuentes con este tema. Hay algunas iniciativas aisladas, pero lamentablemente no. En la Argentina, y también con acceso desde otros países, no es contenido exclusivo argentino, hay diferentes iniciativas. Un sitio web en español, como todos los que voy a compartir ahora, es www.navegarprotegido.org. Lo repito, www.navegarprotegido.org. Ahí van a encontrar los padres y cualquier persona consejos básicos de seguridad en internet. Con todo esto que yo expliqué recién, y que si no grabó el programa de radio, lo puede buscar en la web. Otro sitio es tuprivacidad.com. Tu privacidad, www.tuprivacidad, privacidad con B corta y con C, .com. Ese sitio también tiene muy buena información sobre cómo trabajar el tema de la seguridad. Y en el caso de Argentina, hay una organización, www.argentinacibersegura, todo junto, .org. También brinda consejos sobre cómo los usuarios pueden recurrir a internet de manera segura.
Bien. Y por último, nos están quedando 3 minutitos nada más, es preguntarte, bueno, también como cristiano, ¿no? ¿Qué nos está pasando que buscamos este vínculo, este tipo de comunicación a través de internet? ¿Qué nos está pasando que perdemos esta capacidad de vincularnos personalmente y que necesitamos esto de no dar la cara? O no sé, ¿cómo lo definirías vos que estás tanto en el tema?
Primero, es una tendencia a nivel mundial, donde la tecnología favorece este tipo de relaciones, esta explosión de relaciones. El peligro que hay, como bien lo señalás, es que se trata muchas veces de relaciones superficiales y poco profundas en lo espiritual. Y no se llega a establecer un vínculo muy fuerte. La herramienta tecnológica es muy buena en determinadas ocasiones, pero para los temas profundos que tienen que ver con el espíritu, la herramienta tecnológica no llega a suplir el mano a mano, el cara a cara. En ciertas circunstancias sí. Por ejemplo, cuando una persona tiene un familiar que está muy lejos, en otro país, en otro continente, en otra situación, así vale la pena utilizar internet y todas estas herramientas. Pero cuando estamos en un mismo ambiente como una iglesia, uh-huh, y tenemos a nuestra persona al lado, y si no chateamos con ella, no le prestamos atención, y se dan ya estos extremos, tenemos que poner las antenas bien paradas y estar en alerta, porque algo está pasando ahí. Internet, como las otras tecnologías, es una muy buena herramienta, pero no hay que abusar de ella. Hay que utilizarla en su justo momento y en su justa medida, pero no debe reemplazar a otras cosas que son el lenguaje corporal, el mano a mano, el respeto por los silencios, los abrazos, todo ese tema, de todo ese lenguaje que internet nunca lo va a poder reemplazar. Eso no podemos estar reemplazando eso por herramientas como internet.
Excelente. César Vergabadian, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir todos estos conceptos. Y bueno, repetimos una de las páginas de repente para que quede en la memoria de la gente.
www.bahiacesar.com.
Excelente, gracias.
Sobre todo en la adolescencia, porque de chicos, capaz que uno puede influir un poco más, ¿no? Pero de adolescentes, ahí se complica un poco más, por lo menos pensando en mi caso personal, a esa edad que...
Claro. Igual me parece que es una gran responsabilidad de los padres conocer acerca de los riesgos y los peligros que puede haber en internet, ¿no? Para ser ellos mismos quienes guíen, orienten... Obviamente, ¿no? Que eduquen a sus hijos y que ellos no vayan por la vida como a ciegas, ¿no? Y sobre Exacto. todo en este mundo tan desconocido que es internet.
Por eso el aprendizaje empieza desde antes y algunas claves. Por ejemplo, ¿quieres que tu hijo aprenda el significado de la honestidad? No, muchos padres dicen, bueno, no quiero que me mientas, pero entonces, sé honesto tú mismo. Admite cometer un error. Reconoce que tú no tienes todas las respuestas, porque tu hijo adolescente ya sospecha que tú eres un fanfarrón y no encubras tus propios defectos. ¿Quieres que tu hijo adolescente tenga un carácter moral? Entonces no hagas promesas a menos que puedas cumplirlas. Sé justo y equitativo en establecer las reglas de la casa. No exijas ningún comportamiento de tu hijo adolescente que no muestres tú mismo consistentemente. Fundamental. Y si tus hijos no tienen convicciones claras, se dejarán llevar por la corriente. Cada adolescente debería saber que las elecciones que hacen tienen consecuencias, y en este caso también. Sobre todo pasa mucho ahora con las fotos, ¿no? Bueno, sí. Saber que una foto que se sube después no se puede bajar nunca más. Y es un tema que entre los adolescentes en muchas partes del mundo complica. Hace poco un adolescente se terminó suicidando en Canadá porque la terminaron acosando por una foto que subió cuando era más chica y se sintió rechazada y, bueno, terminó esa situación tan triste, sin ayuda ni de su familia ni de nadie. Bueno, empecemos por casa por tener ese cuidado, ¿no? Alaba a tu hijo adolescente tan pronto como ese pensamiento crece en tu mente. No estemos siempre rezongando, sino cuando hace algo bueno, felicitarlo. Haz de tu hogar un lugar donde tus hijos puedan traer a sus amigos. Que él hablaba de la amistad, y justamente esa amistad de cara a cara, ¿no? No el solo de chat, claro, sino el estar juntos. Bien. Bueno, que puedan chatear, pero que se puedan juntar también. Hay un delicado equilibrio entre respetar la privacidad de los hijos y conocer lo que está sucediendo en sus vidas, que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy. Así que buenos consejos, muy sabios y sobre todo basados en la palabra de Dios.
Y bueno, ya tenemos que compartir las vías de comunicación porque el tiempo ha pasado fugazmente. Y bueno, hay que comunicarse porque nos encanta recibir sus correos. Y bueno, justamente...
Están hablando de internet, ¿no?
Ahí está. Bueno, nos pueden enviar correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Entreamigas, todo junto y en minúscula, @llamadaweb.com. Pueden visitar nuestro sitio web, que todo tiene lados buenos y malos. Exacto. en esta oportunidad. Tienen mucho material, mucho contenido, www.llamadaweb.com, www.llamadaweb.com es el sitio entonces en internet. Nos pueden enviar una carta, una postal, una foto, de repente, a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Bueno, amigas, será hasta el próximo programa. Aquí estaremos para todas ustedes, Dios mediante, así que las esperamos. Que pasen muy bien.